dinámica de poder. Tenemos que abordar cuestiones como el comercio, las nuevas tecnologías, y tenemos que hacer frente también a la amenaza del terrorismo. Hemos acabado 20 años de conflicto en Afganistán y ahora que cerramos este periodo de guerra sin cese, abordamos una nueva era de diplomacia donde vamos a aprovechar nuestro poder para invertir en las vidas de las personas, para renovar y para defender la democracia, independientemente de las dificultades, independientemente de la complejidad de los problemas. El gobierno del pueblo y para el pueblo es y sigue siendo la mejor manera de ofrecer resultados a todos. Tenemos zonas en el mundo como la zona del Índico y del Pacífico que son muy importantes para todo el mundo. Vamos en todos los ámbitos a trabajar con nuestros socios en el multilateralismo. Vamos a avanzar todos juntos hacia estos para abordar estos desafíos comunes. Hay una verdad de este siglo en todos nuestros países. Como comunidad internacional, lo que está claro es que solamente tendremos éxito si los demás también lo tienen. Para que todos los pueblos avancen, tenemos que estar todos comprometidos con el resto del mundo. Para garantizar nuestro futuro, tenemos que trabajar con otros socios y encaminarnos a un futuro compartido. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestras libertades están interconectadas. Y yo veo que esto es más cierto ahora que nunca. Por eso creo que tenemos que trabajar juntos como nunca lo hemos hecho antes. Una vez se dijo que tenemos que reforzar nuestras alianzas, nuestros partenariados. Tenemos que ver que es fundamental para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. Nosotros estamos comprometidos con el artículo 5. Estamos trabajando con nuestros socios para hacer frente a las amenazas de hoy y de mañana. También hemos renovado nuestro compromiso con la Unión Europea, que es un socio fundamental para abordar una serie de cuestiones muy importantes a las que se enfrenta el mundo hoy. También hemos reforzado nuestro partenariado con Australia, India, Japón, donde abordamos cuestiones como la salud, la tecnología, las tecnologías emergentes. También con ASEAN, con la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos, y nos estamos centrando en las necesidades urgentes de la gente en materia económica, sanitaria. Estamos otra vez en los foros internacionales, en particular en las Naciones Unidas. Queremos tomar medidas y hacer frente a esos desafíos comunes. Estamos de nuevo en la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando con COVAX en estrecho partenariado para proporcionar vacunas que salvan vidas en todo el mundo. Nos hemos vuelto a unir al Acuerdo de París del clima y el año que viene volveremos a tener un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Ahora que vamos a tomar medidas y que estamos de nuevo en el mundo, no solamente predicaremos con el ejemplo. No se equivoquen. Estados Unidos, a la vez, continuará defendiéndose a sí mismo y a sus aliados contra los ataques terroristas también. Pero para defender nuestros intereses nacionales vitales, tenemos que tener una misión clara y que podamos conseguir. Y siempre que sea posible, las medidas las debemos emprender conjuntamente con nuestros socios. Nuestro poder militar tiene que ser el último recurso, no el primero. No deberíamos utilizarlo como respuesta a todos los problemas que vemos en el mundo. De hecho, hoy muchos de nuestros principales problemas no se pueden resolver con la fuerza de las armas. Las balas no nos pueden defender contra el COVID-19. o sus variantes futuras. Para luchar la pandemia necesitamos utilizar la ciencia, la voluntad política. Tenemos que actuar ahora. Tenemos que dar vacunas lo antes posible, test, tratamiento, oxígeno, en todas partes del mundo. Y en aras de nuestro futuro tenemos que crear un nuevo mecanismo para financiar la seguridad sanitaria mundial. Esto es fundamental. Necesitamos un consejo que se ocupe de estas cuestiones, que esté armado para poder identificar futuras pandemias, para que podamos tomar medidas de forma inmediata. Estados Unidos ya ha puesto sobre la mesa más de 15.000 millones de dólares para esa respuesta mundial ante el COVID. Hemos distribuido más de 160 millones de dosis de la vacuna y esto incluye 130 millones de dosis de nuestro propio suministro. Y el futuro, en el futuro queremos donar a través de COVAX 500.000 millones de dosis. Y estas vacunas ya han llegado a más de 100 países. Esta es una dosis de esperanza, como dijo una enfermera americana, me dijo a mí. Y son vacunas que se dan sin condiciones. Mañana, en la cumbre del COVID-19, anunciaré nuestros compromisos ahora que queremos robustecer nuestra lucha contra el COVID-19 y queremos además rendir cuentas de los objetivos que nos hemos planteado. Queremos salvar vidas ahora, queremos vacunar al mundo y queremos reconstruir mejor. Esos son nuestros compromisos. Este año además nos ha traído devastación y muerte por la crisis climática. Los eventos climáticos extremos que hemos visto en todas partes del mundo los hemos vivido y esto representa lo que ha llamado el secretario general con mucha razón. Esto es una alarma, la voz de alarma para el mundo y vamos a alcanzar el punto de no retorno, literalmente. Para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrado, todas las naciones tienen que ser ambiciosas y tienen que demostrar ese compromiso cuando nos reunamos en Glasgow. Y a partir de ahí tendremos que ser aún más ambiciosos en el futuro. En abril anuncié el nuevo objetivo ambicioso de Estados Unidos en el marco del Acuerdo de París, reducir los gases de efecto invernadero de Estados Unidos en un 50-52% por debajo de los niveles del 2005 de aquí al 2030, ahora que queremos alcanzar una economía verde con emisiones netas cero en el 2050. Estamos trabajando con el Congreso para hacer inversiones fundamentales en la economía verde, en los vehículos verdes, por ejemplo, para avanzar hacia nuestros objetivos climáticos. Y lo mejor es que hacer estas inversiones tan ambiciosas no es solamente bueno desde el punto de vista del clima, sino que además nos permite invertir en nuestro propio futuro, en nosotros mismos. Es una oportunidad importantísima para tener puestos de trabajo con buenos sueldos en nuestros diferentes países. Y esto mejora la calidad de vida de todos nuestros pueblos. Tenemos que apoyar además a esos países y a esos pueblos que más han sufrido y que tienen menos recursos para adaptarse. En abril anuncié que duplicaríamos nuestra financiación internacional para ayudar a los países en vías de desarrollo a abordar la crisis climática. Vamos a trabajar con el Congreso para duplicar ese número. También en el campo de la adaptación. Queremos ser un líder en la financiación del clima y queremos también recabar capital privado y de otros donantes y así movilizaremos 100.000 millones de dólares para abordar el cambio climático. Y además, de esta crisis, estamos en una era de nuevas tecnologías y posibilidades que podrían reconfigurar todos los aspectos de nuestra existencia. Somos nosotros los que tenemos que determinar si estas tecnologías van a darle el poder a las personas o a agravar la represión. Estas tecnologías están evolucionando y a medida que lo hagan, trabajaremos con nuestros socios democráticos para abordar cuestiones como la biotecnología, el 5G, y si, para garantizar que todo esto sea de ayuda a las personas, promueva la libertad de las personas, no, y que no se utilice para la represión. Queremos hacer inversiones en investigación y desarrollo. Queremos trabajar con diferentes países en todas las fases de desarrollo de esas tecnologías para desarrollar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, para así poder hacer frente a los desafíos de nuestros tiempos. Queremos reforzar la infraestructura contra los ciberataques, contra todas las agresiones. Queremos ayudar a todas las naciones a hacerlo. Nos reservamos el derecho a responder de forma decisiva a aquellos ataques que nos amenacen a nosotros o a nuestros aliados. Queremos que cambien las reglas en materia comercial para que sean justas, para que valgan las mismas reglas para todos y no beneficien a unos por encima de otros, para que haya una competencia justa. Queremos que se respeten las libertades, que se proteja el medio ambiente, que los beneficios de la mundialización se compartan entre todas las sociedades. También queremos hablar de las normas que han regido regulado, por ejemplo, la libertad de navegación. Se trata de reducir los riesgos y mejorar la transparencia. Nosotros queremos estar en consonancia con la misión de Naciones Unidas, los valores que inspiraron la Carta. Estos son unos compromisos que todos nosotros tenemos que cumplir. Y ahora que hacemos frente a estos desafíos nuevos o antiguos, también tenemos, a la vez tenemos una obligación, la obligación de gestionar nuestras relaciones entre nosotros para que la competencia no se convierta en conflicto. Nosotros defenderemos a nuestros aliados y amigos y atajaremos los intentos de los fuertes de dominar a los pobres o a los más pequeños. Queremos evitar la desinformación, la explotación técnica. No queremos, y insisto, no queremos una nueva guerra fría o una nueva división en el mundo. Estados Unidos está aquí dispuesto a trabajar con cualquier nación que lo desee, que quiera buscar soluciones pacíficas para nuestros problemas, incluso aunque haya desacuerdos profundos en otros ámbitos, porque todos nosotros sufrimos las consecuencias de nuestros fracasos. Tenemos que unirnos a hacer frente para hacer frente a los desafíos como el cambio climático, el COVID-19, la proliferación nuclear, por ejemplo. Estados Unidos está comprometido en evitar que Irán consiga el arma nuclear. Estamos trabajando con el P5+1 para conseguir que se cumpla el acuerdo firmado con Irán. Queremos que vuelvan al cumplimiento de esas normas. Y a la vez, también estamos utilizando la diplomacia para conseguir la completa desnuclearización de la península coreana. Queremos que haya un plan con referencias concretas para que mejore la situación en la península coreana y para que mejoren las vidas de los que ahí viven. Tenemos que además tener en cuenta los peligros de la amenaza terrorista en todas partes del mundo. El terrorismo es real, golpea en todas partes. El mes pasado perdimos a 13 militares americanos y casi 200 civiles afganos en un ataque terrorista. Aquellos que nos atacan se encontrarán con un adversario determinado aquí en Estados Unidos. Sin embargo, no estamos en el 2001 y no somos el mismo país que éramos en aquel entonces, hace 20 años, cuando nos atacaron el 11 de septiembre. Ahora estamos mucho mejor equipados para hacer frente al terrorismo. Estamos mucho más capacitados para responder. Sabemos cómo crear alianzas efectivas. Sabemos cómo hacer frente a la financiación del terrorismo, cómo contrarrestar la propaganda, evitar que los terroristas viajen, etcétera. Tenemos toda una serie de herramientas a nuestra disposición para luchar contra el terrorismo. Por ejemplo, también cooperar con nuestros socios locales para así evitar un despliegue militar a gran escala. Para reducir la violencia, una de las cosas que podemos hacer es intentar mejorar las vidas de las personas en todo el mundo, porque muchas veces los gobiernos no sirven a las necesidades de los pueblos. La corrupción, la desigualdad, eso socava los recursos de las naciones. Y esto se difunde entre diferentes países y aumenta así el sufrimiento humano. Y esta es una amenaza a la seguridad. Cada vez hay más ciudadanos que salen a las calles para manifestarse porque están descontentos. Los ricos cada vez son más ricos, viven en una burbuja y, sin embargo, la mayoría de la gente no consigue llegar a fin de mes o poner un plato de comida sobre la mesa. No consiguen hacer arrancar a sus empresas o mandar a sus hijos a las escuelas. La gente se manifiesta en todas partes del mundo. Piden a los gobiernos que satisfagan las necesidades básicas de las personas para que todo el mundo tenga la posibilidad de tener éxito, que eso es un derecho que Dios les ha dado. En muchos continentes, en muchos idiomas, oímos un llamamiento, el mismo llamamiento, en favor de la dignidad, sin más. Y nosotros tenemos que dar respuesta a ese llamamiento, no silenciarlo. Estados Unidos está comprometido con sus recursos en las plataformas internacionales, con esas voces, las escuchamos. Queremos entrar, hacerlos socios nuestros. Queremos entrar en una lucha en favor de la dignidad humana en el planeta. Por ejemplo, hace falta infraestructura a gran escala en los países en vías de desarrollo, porque lo que existe es de baja calidad, alimenta la corrupción, degrada el medio ambiente y la situación de los países va a peor a lo largo del tiempo. Sin embargo, si las cosas se hacen bien y las inversiones son transparentes y los proyectos responden a las necesidades de los países, si trabajan los trabajadores y los el personal local, eso sentará las bases para que los países de bajos ingresos o medios, para que puedan crecer y prosperar. Esa es la idea. De ahí, o esa es la idea que subyace a reconstruir mejor. Con nuestros socios del G7 queremos movilizar cientos de miles de millones de dólares para este fin. Además, somos los principales contribuyentes del mundo de asistencia humanitaria. Proporcionamos alimentos, un techo, salud a las personas que lo necesitan. Cuando hay un terremoto o una catástrofe en el mundo, ahí estamos nosotros, listos para ayudar. Y ahora, en un momento en el cual casi uno de cada tres habitantes del mundo no tiene alimentos adecuados. Bueno, pues el año pasado nosotros nos comprometimos con nuestros socios en abordar y resolver la malnutrición para alimentar al mundo en los próximos decenios. Por eso nosotros hemos comprometido 10.000 millones de dólares para acabar con el hambre e invertir en sistemas alimentarios aquí y en el extranjero. Desde el año 2004 hemos proporcionado más de 140.000 millones de dólares para promover la salud, reforzar los sistemas sanitarios y continuaremos con nuestro liderazgo para así mejorar las vidas de las personas, todos y cada uno de nuestros días, para que la gente tenga un poco de margen para respirar. Queremos renovar nuestra diplomacia. Los conflictos están socavándonos muchísimo. Los conflictos, la violencia tiene que ser el último recurso. Queremos ayudar a aquellas personas que buscan una mayor paz en el mundo. La paz y la seguridad, el compromiso que tenemos en Estados Unidos es fundamental. Creemos en un Estado judío. Y yo sigo creyendo, a pesar de todo, en la solución de los dos Estados. Esta es la mejor manera de garantizar un Estado judío democrático. Tiene que vivir en paz conjuntamente con un Estado palestino democrático. Ahora mismo estamos muy lejos de ese objetivo, pero no podemos permitirnos el lujo de abandonar. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante los conflictos en Etiopía, en Yemen, conflictos civiles o conflictos entre diferentes partes que están causando hambruna, violencia terrible, violaciones de los derechos humanos, el uso además de la violación de mujeres como un arma de guerra. Queremos buscar la paz y acabar con el sufrimiento. Estamos apostando por la diplomacia y nos convertiremos en adalines de los valores humanos que son tan importantes para Naciones Unidas y para nuestro pueblo: la libertad, la igualdad, la oportunidad para todos y la fe en los derechos universales de todos los pueblos, de todas las personas. Está en nuestro ADN como nación y, más importante aún, aquí en Naciones Unidas pasa lo mismo, porque muchas veces se olvidan las palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son los derechos iguales e inalienables de toda la familia humana, son la base de la paz en el mundo. Los derechos de los individuos, de las personas, son el elemento central. Y eso no podemos ignorarlo o malinterpretarlo. Estados Unidos hará su parte, pero tendremos más posibilidades de éxito si todas nuestras naciones trabajan en la misma dirección. Y por eso estamos todos reunidos en torno a una declaración, a una resolución del Consejo de Seguridad sobre cómo ayudar al pueblo de Afganistán de aquí en adelante. Queremos pedirle a los talibanes que respeten los derechos humanos universales. Tenemos todos que defender eso y defender los derechos de las niñas y las mujeres para que utilicen su talento, para que contribuyan a nivel económico, político, social, para que puedan hacer realidad sus sueños sin violencia ni intimidación. De América Central a Oriente Medio, a Afganistán, a África, en todas partes tiene que ser lo mismo. Tenemos que condenar la opresión de las minorías religiosas. Nos da igual si pasa en Xinjiang, el norte de Etiopía o en cualquier otra parte del mundo. Todos nosotros tenemos que defender los derechos de los LGTBIQ.